Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de unos minutos conoceremos los datos del Ministerio de Sanidad sobre esta quinta ola. Se pueden relativizar estos datos. Se puede decir que la tasa de incidencia, que está disparada, 700 casos por cada 100.000, pues no es tan importante como en otras ocasiones, pero hay datos que son contundentes. Sobre todo hay un dato muy definitivo, y es que el número de muertes se ha triplicado en las últimas dos semanas. Desde el viernes hasta ayer lunes se habían producido 47 muertos, Esto en una situación en la que las comunidades autónomas, muchas de ellas, están reclamando más vacunas al gobierno. Hemos escuchado a alguna comunidad autónoma, la de Murcia en concreto, aquí en la tarde de COPE, reclamando más vacunas, y con el aviso de los epidemiólogos, que también hemos escuchado aquí en la tarde de COPE, diciéndonos que, bueno, si no se vacuna mucho más, hay que pensar en la posibilidad de una sexta ola a la vuelta de las vacaciones. Y en este contexto, el gobierno ha aprobado hoy el techo de gasto, que es el primer paso para hacer los presupuestos del año que viene. Las previsiones económicas son muy buenas. El Fondo Monetario Internacional acaba de pronosticar que España va a ser la economía de país desarrollado que más crezca. Claro, ha sido también la más castigada. Las cuentas públicas son importantes para la recuperación. En este primer borrador, que es el techo de gasto, se ha establecido un gasto histórico. O sea, nunca se gastará tanto como se va a gastar el año 22, 196.142 millones de euros, por encima del gasto del año 21, que ya fue un año con mucho gasto. ¿Esto es bueno o es malo? Pues es bueno porque ayuda a la recuperación, es malo porque aumenta el déficit y aumenta la deuda, y la deuda es un impuesto que le dejamos a nuestros hijos. Tenemos una deuda muy alta en España, del 120% del PIB. El gasto previsto por el gobierno incluye las ayudas europeas. Hay quien dice, quien conoce cómo funciona la administración, que el gobierno quizá va a tener dificultad para gastar todo el dinero que dice que va a gastar, que viene de Europa. Lo de hoy es el borrador del presupuesto, y el gobierno, claro, tiene que sacarlo adelante con el apoyo de sus socios. Primero necesita el apoyo de Podemos y después el de todos los demás. Quizá por eso la ministra de Economía, Calviño, se ha mostrado dispuesta ahora a una cosa que no ha estado dispuesta nunca, que es a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional.
Así que, a la luz de cómo evoluciona el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional.
Bueno, la ministra de Calviño sabe perfectamente que subir el salario mínimo interprofesional en este momento puede ser una penalización para la creación de empleo de las personas menos cualificadas. Y la ministra de Hacienda, bueno, se ha dicho que va a buscar a los socios de siempre. Montero ha subrayado la importancia que tiene el apoyo de Esquerra.
Para nosotros es muy importante que las formaciones políticas que apoyaron la investidura puedan aprobar este presupuesto, en concreto de las formaciones políticas que usted me ha comentado, Esquerra Republicana de Cataluña.
Como necesita Esquerra, el gobierno ha estado intentando mantenerse de lado en el asunto del Tribunal de Cuentas. Ya sabes que el Tribunal de Cuentas ha reclamado una fianza para los líderes independentistas que gastaron el dinero de todos los españoles en promover esas falsas embajadas, o mal llamadas embajadas catalanas en el exterior, que el Tribunal de Cuentas había pedido unas fianzas de más de 5 millones de euros, y que no encontraron en la Generalitat los avales de la banca privada, y que lo que han hecho al final es poner unos fondos creados ex profeso y que son el propio dinero de la Generalitat, o sea, el dinero de todos los españoles y de todos los catalanes. El Tribunal de Cuentas tiene duda de que esto sea legal, y el Tribunal de Cuentas, la instructora que lleva este asunto, Esperanza García Moreno, ha dicho que quiere la opinión de la Abogacía del Estado. Pedir la opinión de la Abogacía del Estado es obligar al gobierno, porque la Abogacía del Estado depende del gobierno, obligar al gobierno a que se moje. Claro, el gobierno no ha querido mojarse hasta ahora, ahora tiene que mojarse para no molestar a Esquerra. Esta voluntad de no molestar nunca a Esquerra de Sánchez retrata mucho a este gobierno. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Tenemos más información que nos ofrece Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues Cataluña va a pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad prorrogar hasta el 6 de agosto el confinamiento nocturno entre la 1 y las 6 de la madrugada en 162 municipios. Por su parte, Navarra pide también a su Tribunal Superior de Justicia prorrogar las actuales restricciones hasta el 2 de septiembre. Y en Cantabria se va a cerrar el interior de los bares a partir del jueves en 19 municipios, entre ellos Santander, Camargo, Piélagos o Castrurriales. Y Países Bajos ya no desaconseja viajar a España tras pasar nuestro país este martes del código naranja al amarillo por la pandemia. Eso sí, al regresar a su país, los viajeros mayores de 12 años deberán mostrar un certificado de vacunación, haber pasado la infección o una PCR negativa. Y de las casi 48 millones de dosis de vacunas frente a la COVID que se han administrado en España hasta el pasado 11 de julio, solo se han registrado 32.900 notificaciones de efectos secundarios, en su mayoría leves. Y los dos ciudadanos senegaleses que intentaron ayudar al joven Samuel Luis la madrugada en la que recibió una paliza mortal por parte de un grupo de jóvenes en La Coruña, han recibido hoy el permiso de residencia y de trabajo en España por un año.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Se acabó la jornada en Tokio con la tercera medalla para España. Carlos Ganga.
La plata de Mayalen Chorraut en el K1, la piragüista de las artes completa su palmarés olímpico. Ya tiene un oro, una plata y un bronce. Y así lo celebraba en el tiempo de juego olímpico.
Es muy difícil llegar hasta aquí, el oro del río es lo más, pero esta también ha sido muy especial. Venía a estos juegos muy orgullosa por la carrera que llevaba, por todas las veces que me he caído, todas las veces que me he levantado, porque llego con 38 años, que gracias, muchas gracias por haberme empujado tanto, gracias por apoyarme y gracias por todo el cariño que me dais.
España suma dos platas y un bronce. En tenis, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa se han metido en los cuartos de final. Ha caído Sara Sorribes y hemos perdido en los dobles. Sorribes y Badosa y Carla Suárez y Garbiñe. Mañana cuartos para las chicas y octavos para Davidovich y Carreño. En balonmano, las guerreras han ganado a Francia 28-25. Victoria también para el waterpolo masculino. Derrota para los chicos en hockey y en boxeo, Emmanuel Reyes se ha metido en los cuartos. Y fuera de los juegos, el Real Madrid va a anunciar en las próximas horas el traspaso de Varane al Manchester United por 50 millones más variables.
Síguese la tarde de COPE. Cada vez consumimos más bebidas energéticas y cada vez los niños consumen más bebidas energéticas. Esto no es bueno. Según datos del informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, 100 milímetros de esas bebidas energéticas contienen 32 miligramos de cafeína, por lo que los casos de los niños menores de 11 años no deberían consumirlas. Saludo a Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tenemos claro cuál es el riesgo que conlleva para la salud de los menores el consumo de bebidas energéticas?
Cada vez se está teniendo más claro, sí, porque efectivamente estas bebidas mal llamadas energéticas realmente son estimulantes, ¿no? más que energizantes. Contienen sustancias que sabemos que, sobre todo en los menores y en los adolescentes, son especialmente peligrosas si se consumen en exceso. La más evidente, la que tú has dicho, la cafeína. Hay algunas presentaciones de estas bebidas, las que tienen mayor cantidad de líquido y tienen mayor cantidad de miligramos de cafeína, que pueden exceder una sola toma todo el máximo de cafeína diaria que recomienda la OMS, por ejemplo, ¿no? Son algunas presentaciones, las latas más gordas, ¿no?, las más grandes, pero la mayoría de ellas hay una cantidad de cafeína suficiente como para que con dos o tres bebidas pues estemos ya introduciendo más cafeína en el organismo del que se recomienda. Pero hay otras sustancias, la taurina u otros estimulantes, algún tipo de vitaminas, que también en esos momentos del desarrollo del corazón y de la musculatura de los más jóvenes son peligrosas si se toman en exceso. La principal amenaza para la salud cardíaca, pero también para el estado de ánimo, para la capacidad de concentración, para dormir bien. Bueno, un exceso de estas bebidas perjudica a esas edades mucho más que a cualquier otra.
Jorge, ¿tiene también que ver este consumo de bebidas energéticas con la obesidad infantil?
Bueno, es que es otro de los elementos que tienen estas bebidas es gran cantidad de azúcar. Y aunque el azúcar en sí, técnicamente, digamos, no engorda, o sea, el azúcar sola no engorda, ¿no? Lo que engorda es el desequilibrio en el metabolismo de la grasa y de la insulina y de los hidratos que produce el exceso de azúcar. Si esto lo unimos, pues con que generalmente estas bebidas energéticas se consumen con algún otro tipo de hidrato de carbono, o que la dieta no es muy equilibrada en las personas que toman muchas de ellas, pues añadiríamos a esos problemas de salud que antes comentábamos el mayor riesgo de obesidad infantil, en la que España, por cierto, está en unos índices muy elevados en toda Europa, así que tenemos que andar muy vigilantes con ella.
Vamos a saludar, Jorge, a Beatriz Robles, que es nutricionista. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Jorge.
Nos decía ahora mismo Jorge que España es uno de los países que tiene el problema de la obesidad infantil pues más acrecentado. Es decir, que curiosamente un país en el que teóricamente se consume la dieta mediterránea, sin embargo la obesidad infantil ha crecido de forma preocupante. ¿Esto por qué es, Beatriz?
Sí, el último informe que tenemos, el informe Aladino, que se ha publicado hace muy poquitos meses, valora que aproximadamente un 40% de los niños están en sobrepeso u obesidad. Uno de los dos.
40%, fíjate.
De peso. El 40%. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque a pesar del mito que seguimos pensando todos, que comemos muy bien, que en nuestro país hay una dieta mediterránea, en realidad la dieta que seguimos habitualmente es cada vez más una dieta que se conoce como dieta occidentalizada, que está bastante alejada de la dieta mediterránea y se basa pues en ultraprocesados, platos preparados. Todo esto afecta también a los niños, ese consumo de bebidas refrescantes que apuntaba Jorge, porque tienen una grandísima cantidad de azúcar, y además todos estos alimentos insanos, sí, claramente insanos, porque tenemos que decirlo, hay alimentos que sí son insanos, están muchísimo más accesibles que los alimentos sanos. Los encontramos por todas partes, desde los hospitales a las cantinas de los institutos o de los colegios. Así que, bueno, pues todos estos factores.
Más accesibles porque, por ejemplo, están en las máquinas de vending, por ejemplo.
Exacto, lo tenemos en las máquinas de vending. Hay varios estudios que muestran que cuanto menos renta tiene, por ejemplo, un código postal, la gente que vive en un código postal, más riesgo hay de que haya un restaurante de comida rápida cerca de esos colegios, con lo cual en zonas donde hay una vulnerabilidad mayor, porque hay menos renta, hay menos recursos económicos, es mucho más fácil acceder a este tipo de alimentación. Así que los factores son muy, muy complejos. Los determinantes de la salud son complejísimos.
O sea, que comer insano es más barato.
Comer insano, sobre todo, es más fácil. Es más fácil porque lo tenemos más a mano, es muy barato y, además, el consumo de alimentos frescos conlleva también un esfuerzo porque hay que comprarlos más a menudo, hay que tener un congelador, un frigorífico para conservarlos, y, sin embargo, los alimentos ultraprocesados se conservan fenomenal, vienen en paquetitos muy cómodos de llevar, no necesitan frío, así que hay, como digo, muchos factores.
Y el asunto que nos ocupa esta tarde, el de las bebidas energéticas en los niños, malas, muy malas, ¿no?
Sí, muy malas, por todo lo que ha estado comentando Jorge, la presencia elevadísima de cafeína, la presencia también de otros compuestos, como la taurina, la L-carnitina, la glucurona delta-lactona, que en sí mismos no son peligrosos, son compuestos seguros, pero que no se sabe cómo interactúan entre ellos, o sea, qué efecto pueden tener al estar todos juntos en la misma bebida. Y además, bueno, pues tienen altísimas cantidades de azúcar, como hemos visto, más que cualquier otro refresco, sumado a que vienen en formatos muy grandes. Las latas de bebidas energéticas suelen ser de formatos mucho mayores que los de otros refrescos, y a veces tienen ingredientes naturales que suenan muy bien, como el ginseng o el ginkgo biloba, y que, sin embargo, tienen contraindicaciones, por ejemplo, en el embarazo, la lactancia o en la infancia y la adolescencia.
Jorge.
Sí, Beatriz, hablabas antes de alimentos insanos. Me parece una definición muy adecuada, porque una cosa es que un alimento pueda ser mejor o peor, más nutritivo o menos nutritivo, que bueno, que la dieta pueda ser más equilibrada tomando unos que otros, pero es evidente que también hay alimentos que son directamente afectan a la salud, que producen efectos clarísimos, directos, sobre la salud. Yo no sé si ya se está apreciando con estos niveles de obesidad infantil en España y el consumo de estos alimentos insanos, se aprecian patologías de una prevalencia mayor en la infancia de lo que deberían. Patologías cardíacas, problemas metabólicos, no sé, ¿ya se nota eso a ese nivel?
Sí, desde luego que sí. Hace unos años era impensable que niños de 7, 8, 10 años tuvieran, por ejemplo, diabetes tipo 2. Lo que tenían era la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune porque el páncreas no es capaz de segregar insulina. Y bueno, pues era la que era prevalente en niños. Ahora tenemos niños con diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2 se debe a una resistencia a la insulina que aparece precisamente por, entre otros factores de riesgo, por la mala alimentación. Ese es un caso muy claro. Y desde luego lo que sabemos es que hay alimentos que se relacionan con el desarrollo de enfermedades no transmisibles, tienen un mayor riesgo de desarrollo de enfermedades no transmisibles, como cardiopatías, diabetes mellitus, síndrome metabólico, incluso cáncer, porque el exceso de peso y la obesidad se relacionan con diferentes tipos de cáncer. Y sin embargo, hay otros alimentos, como los que conocemos todos, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, que es todo lo contrario, se relaciona su consumo con un menor riesgo de estas enfermedades.
Beatriz, yo, aunque no sea el tema de esta tarde, te voy a pedir un consejo. Perdona la vulgaridad, digamos, para una persona que se dedica, digamos, a la nutrición de una forma tan, digamos, tan científica como tú. Pero estamos insistiendo siempre en la dieta sana, y muchas veces es que no sabemos ya en qué consiste la dieta sana. Por ejemplo, vamos a ver, una dieta sana. ¿Cuántas bebidas energéticas o no energéticas? ¿Cuántas latas de refrescos tiene que incluir para un chaval? ¿Cuántas se le pueden consentir en una semana, por ejemplo?
Las menos posibles. Esa sería la respuesta. Y además entiendo que es difícil dar estos mensajes porque necesitamos saber eso, una cantidad exacta, una ración, cuánto podemos dar. Sí. Bueno, pues las menos posibles. ¿Quiere decir esto que estén prohibidas? No. En el caso de las energéticas, yo sí diría que nos olvidásemos de ellas en niños pequeños, desde luego. En el caso de las refrescantes, sabemos que estamos en un entorno en el que, bueno, pues están por todas partes, forman parte de nuestras costumbres sociales, entonces las menos posibles, y bueno, pues tendríamos que pensar en un consumo muy, muy, muy ocasional, dejarlo para las ocasiones muy especiales. Y
o sea, una al mes, me estás diciendo.
Dos al mes. Si el niño no la pide, no hace falta que la tengamos en casa, por si acaso, porque no nos está aportando nada.
Ah, mira, eso es conveniente tenerlo en cuenta, sí.
Sí.
¿Y entonces qué le damos de beber a los niños, entonces? Quiero decir, porque lo mejor se aburren con el agua.
Sí, claro, es normal. El consejo en alimentación infantil, desde luego, es no prohibir y no ofrecer. Es decir, que no lo tengan a mano, pero bueno, si les apetece de vez en cuando, o en un cumpleaños, o en una ocasión especial, no lo prohibimos, ya está. Y algunas bebidas alternativas a estas bebidas refrescantes para los niños, bueno, pues podemos hacer en casa infusiones frías de lo que queramos, de té
despeinado. La antigua limonada, por ejemplo,
la antigua limonada, exacto.
Para que tiene mucho azúcar, la antigua limonada.
Eso es, controlando las cantidades de azúcar, y siempre tenemos que saber que los zumos no equivalen a las frutas enteras, que a veces decimos, bueno, pues en vez de la bebida refrescante vamos a darles zumos. Los zumos tienen también azúcares libres, así que en niños están también desaconsejados por este motivo.
Ya, y si el zumo es de una naranja recién exprimida, tampoco.
Exactamente, tampoco, porque da igual que sean zumos caseros o que sean zumos industriales. De hecho, los zumos industriales, no néctares. Los néctares sí llevan azúcares, pero los zumos industriales no llevan azúcares. Legalmente no pueden llevarlo, pero sí que tienen toda la cantidad de azúcares libres que afectan al metabolismo exactamente igual que si proceden de otro tipo de bebidas.
Pues ya nos queda bastante más claro esto. Beatriz, gracias por estar con nosotros.
A vosotros siempre, muchísimas gracias.
Jorge se queda con nosotros por aquí porque queremos aclarar desde el punto de vista científico este asunto del que estamos hablando tanto, que es el famoso certificado COVID, que ya se exige en Francia y en Italia para entrar en locales cerrados, en teatros, en cines, en restaurantes en interior, y que algunas comunidades autónomas están exigiendo. Claro, el certificado COVID lo que hace es mostrar que estás vacunado. Pero desde el punto de vista científico, Jorge, ¿cuál es la situación de una persona que es titular, digamos, de un certificado COVID?
Pues todavía está por ver, fíjate. O sea que es una respuesta poco periodística, porque no hay datos suficientes para determinar exactamente qué calidad de inmunidad y de librarnos del contagio nos proporcionan las vacunas. Los ensayos clínicos han demostrado que las vacunas son muy buenas para evitar morir y enfermar de COVID, pero no estaban diseñados para saber si podíamos también evitarnos el contagio propio o contagiar a otros. Para eso no se diseñaron los ensayos. Para eso lo que hay que hacer es ver cómo funciona la vacuna en tiempo real, en el mundo real, a lo largo de los meses o años en los que la estamos poniendo. Y ya empezamos a tener algunos datos. De hecho, esta misma semana han salido un par de informes, uno en el Reino Unido y otro en Estados Unidos, con cientos de miles de personas vacunadas para ver si también la vacuna impide que nos contagiemos. Y resulta que parece que también, con muchas precauciones todavía.
Parece, pero, todo nos dices parece, sí.
Sí, en un porcentaje muy alto, un 90% del riesgo de contagio se reduce después de haberse vacunado. Es decir, que si tenemos un riesgo, pongamos, de uno de cada tres personas, pues puede que ser contagiada de COVID sin vacuna, pues el 90% menos de gente se contagiaría con la vacuna. Pero eso no exime de estar contagiado. Es decir, no es un 0% de contagio.
Puedes estar en el 10%, tienes tu pasaporte COVID, que certifica que estás con la pauta completa. Pero eso no te garantiza que no te contagies, porque, hombre, un 10%... es poco o es mucho según se mire, ¿no? Quiero decir,
¿cuántos más de cada millones 10 de personas vacunadas? Imagínate, pues con las cientos de miles de personas que pueden seguir siendo contagiadoras. Y esto en condiciones excelentes, es decir, en condiciones de laboratorio. En el mundo real, el porcentaje puede ser aún mayor porque una vacuna puede fallar, un sanitario o sanitaria ponerla mal, tu cuerpo no haber reaccionado bien. Así que, evidentemente, llevar la vacuna no nos exime de contagiar a los demás. Aunque sí que parece, para ser objetivos con lo que sabemos hasta ahora de la ciencia, que reduce mucho el riesgo, pero no lo limita a cero.
Pues esto hay que tenerlo en cuenta. Nuestro pasaporte COVID, pero mantenemos, digamos, lo que nos han dicho, mascarilla y medidas de distancia social. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Buena tarde.
Aquí está Paloma Serrano de nuevo con un interesante mensaje. Paloma, buenas tardes.
Hola, Fernando. Fíjate, hace ya casi, ya más de año y medio del confinamiento, fíjate. Bueno, pues hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad es que nos lo pusieron realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Lo compruebas en el 91-555-555-91-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Perdimos el control de la situación.
Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convertí. Esta tarde nos estáis contando historias de risas fuera de contexto, de palabras inoportunas dichas en situaciones en las que no tenían que haberse pronunciado, de comentarios, bueno, inadecuados. Nos acaba de contar una oyente cómo mandó un mensaje rajando, pero rajando de lo lindo, al grupo de WhatsApp sobre el que estaba rajando, de cada uno y de todos los miembros de ese grupo de WhatsApp. Esto es un tema que te hemos propuesto porque un importante político alemán, que es el que va a sustituir a Merkel, Laschet, pues ha reído el hombre donde no tenía que haberse reído, que es en las inundaciones alemanas. Nosotros no estamos en las inundaciones, pero metemos la pata y queremos hundirnos, que la tierra nos trague, ¿eh? Abel está recogiendo esas historias. Abel, cuéntanos.
Pues es que aunque no estemos en esas inundaciones, existen muchos momentos incómodos. Pero uno de los que más sensación de incomodidad puede generar es el que nos cuenta y nos relata este oyente, aunque apunta una solución bastante curiosa.
Hola, buenas tardes, soy Vicente de Valencia y bueno, una situación muy incómoda es cuando estás hablando, pues tienes a alguien enfrente y bueno, me ha sucedido en diversas ocasiones y se le escapa del orificio de la nariz un pequeño moquillo seco atrapado entre esos vellos y claro, tú estás hablando con esa persona y es inevitable dejar de mirarlo. Claro, en ese caso yo sufro mucho porque quiero decírselo, pero debe ser muy incómodo. Entonces, pues muchas veces me decido por cantar la canción de Colgando en tus manos y a veces pues se dan por aludido.
Esto es lo mismo que lo de la bragueta, Abel.
Sí, sí,
tienes
totalmente.
Delante a alguien conocido o no tan conocido, se le ha bajado la bragueta o no se le ha subido, ¿y qué haces? ¿Le dices que tiene el moquillo colgando o haces un gesto también? Hay quien intenta conseguir una reacción tocándose con los dos dedos
que funcione
la parte
como un
baja
espejo
de la nariz. Sí, a ver si reproduce el movimiento, pero hay gente que no, hay gente que por más que le hagas el gesto,
no, sigue ahí.
Sigue el moquillo y es que luego es muy difícil concentrarse, a ver, lleva razón este oyente, y ¿cómo te concentras cuando estás viendo eso?
Solo pues piensas en eso, solo piensas en eso y solo tienes tus ojos mirando eso.
Exacto, te desconcentras y ahí lo que hay que ver es el grado de confianza para decírselo. ¿Tú se lo dirías o no se lo dirías? Te cuelga un moco, así de claro.
Pero se lo diría como he dicho antes, cuando tengo confianza, porque si no me daría una vergüenza terrible.
Sí. Pues más situaciones embarazosas que
pues
nos cuentan.
Tenemos un oyente que se ha aventurado a contarnos una historia que le sucedió con su mujer cuando viajaban a Cuba.
Hola, buenas tardes, gente. Álvaro de La Rioja. Pues mira, voy a contar lo que me pasó a mí y a mi mujer en un viaje que hicimos a Cuba. Contratamos un paquete de estos de viaje y nos llevaron al santuario donde está el Che Guevara y más gente enterrada. Y resulta que estábamos ahí en el mausoleo este, todo en silencio, la gente, ya sabéis cómo son los cubanos, ¿no? Con esto, ¿no? Y resulta que ahí cuando estaba todo el mundo en silencio y viendo los sitios donde están enterrados y tal, resulta que a mi mujer le entra un hipo, pero un hipo de estos que tiene ella que parece que están matando a un cerdo. Bueno, la situación os imagináis, ¿no? De loco.
Hombre, vaya comparación que se ha buscado el oyente. Mi mujer tiene hipo como un cerdo que están matando. Hombre, pero el hipo yo creo que está más tolerado socialmente, ¿no? El hipo produce menos embarazo, el hipo produce compasión, fíjate,
claro,
el ataque que le ha dado.
Muchas veces te sale sin quererlo, es decir, no lo has buscado, no, vamos, siempre, no buscas
el hipo,
tener hipo, claro.
Claro, el hipo además es difícil de controlar, por lo visto a Bolsonaro, el presidente brasileño, le tuvieron que ingresar por un ataque de hipo. El hipo se perdona siempre, vamos, yo nunca he sentido vergüenza por tener hipo, o sea, es decir, no ha sido una situación embarazosa. Otra cosa es la solemnidad de los castristas, de estos líderes castristas que menuda montaron en su momento y menuda siguen montando, pero quiero decir, bien está haber tenido un ataque de hipo. Ya digo que eso no embaraza.
Lo que puede causar más incomodidad es lo que le ocurrió a este oyente en un hospital.
Buenas tardes, gente. Pues yo estaba un día en el médico, que tenía un sinus, un grano, con un poquito de infección, justo en la rabadilla, y me dijo el médico que me pusiera en cuclillas y me bajara el pantalón, porque me tenía que reventar el grano y sacarme la infección. Y en ese momento, pues me llaman al móvil y suena la canción de los Chichos, porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Mira, yo miro al médico, le veo con el punzón de medio metro que me iba a clavar. Nos miramos los dos, dije, tierra, trágame, pero bien tragado. Buenas tardes, gente.
La situación en, bueno, no porque tiene que avergonzarse, hombre, no, quiero decir, ya tenía bastante el hombre, con lo que llevaba, ya llevaba el hombre bastante, o sea, banda sonora para quitar tensión al momento, hombre, no, eso eso destensa, que es muy conveniente. Ya tenía bastante, bájese los pantalones, gente, póngase aquí que voy. Nada, nada.
Yo creo la tensión del momento y muchas, claro. Y muchas veces...
Estaba tenso porque, hombre, eso no debe ser
agradable.
Plato de gusto, no debe ser plato de gusto.
Y tenemos también muchos mensajes que hablan de la risa descontrolada, de cómo le acabó la risa descontrolada causando malas pasadas a oyentes como esta.
Buenas tardes. Yo he tenido muchos ataques de risa inoportunos, pero uno especialmente divertido fue, estaba tumbada en la cama hablando por teléfono con una amiga, tendría yo 18 años, y estaba moviendo las piernas arriba y abajo, y en uno de estos movimientos se me cayó la zapatilla en toda la cara, y claro, me dio un ataque de risa, y venga a reírme por lo ridículo de la situación, y mi amiga, ¿qué pasa? Y yo no se lo podía explicar.
Bueno, es que hay veces en que el ataque de risa ya pierde todo tipo de control. O sea, no tiene nada que ver con lo que te ha pasado, no tiene nada que ver con la situación y ya te mueres de risa, bueno, en una escalada que no hay quien frene, en este caso la zapatilla.
Se descontrola todo cuando la risa es
sí, sí, tiene, no, no, tiene su propio proceso, a ver, eso va por su cuenta, sí, sí. Recordamos el teléfono de los oyentes a los oyentes para que nos cuenten sus historias de situaciones comprometidas.
Pues,
Abel,
pues
recuérdanos el teléfono de WhatsApp.
Nos tienes que mandar sus notas de audio al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro. Navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, mother!
You guys happy, you and Paul?
No, don't be dull.
Well, who is happy with two kids under seven?
Should we try and come back to our own beds now?
No. I would die for those kids, Ali. But often...
Hoy es martes y hoy en la tarde de COPE hablamos de series con Javier García Arevalillo. Javier nos está haciendo un interesante menú de series, es decir, llega el verano, tenemos más tiempo libre, bueno, es la ocasión de retomar series que perdimos, que no hemos seguido, y nos está recomendando diferentes series. Nos trae hoy una propuesta, me parece que para desengrasar. Sí. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, es una propuesta sobre todo para aquellos que afrontamos el siempre temido momento de que se acaben las guarderías y comience el verano de verdad. Y efectivamente, vamos, viviéndolo en primera persona, puedo decir que son necesarios esos raros momentos de relax, de reírse cuando la casa parece una enfermería o cuando nos escribimos por WhatsApp las medicinas que estamos administrando a cada niña. Por eso hoy traigo una serie que es pura catarsis para padres con hijos pequeñitos.
No lo hagas, tío. No lo hagas. Así no ayudas. Entras ahí, gritas. Ellos lloran, tú te arrepientes. Respira. Habla con ellos. Haz las cosas mejor. Sé mejor.
Este es un padre desesperado por...
¿Cuántas veces tengo que deciros que
no gritéis? Mira. Se había hecho un propósito.
Le ha durado muchísimo.
¿Cómo voy a aguantar esto? Joder, yo me piro. Me importa una mierda. Es más, decidle a mamá que papá se ha ido. ¿Vale? Porque no aguantaba este puto escándalo. Y cuando se lo digáis, la veréis llorar. Y así podréis llorar todos juntos. Joder.
El propósito no lo ha seguido. Es decir, respira hondo y al final ha abierto la puerta y le ha soltado. Lo que ha podido.
Pobre hombre, hay que abrazarlo.
Pobre hombre, claro. Tú te muestras muy comprensivo, ya te veo. A ver, ¿cómo se titula la serie que nos recomiendas?
Se titula Breeders, en su título original. Creo que se ha traducido en español a Bendita Paciencia. Y bueno, creo que, insisto, no puede llegar en mejor momento, con mejores protagonistas. Solo por el primer capítulo ya vale la pena, pero es que la serie va a más después.
Ya. Oye, ¿y cuál es la trama exactamente de la serie?
Podríamos decir las aventuras y desventuras de dos padres treintañeros en el mundo moderno. Tan sencillo y
trabajan
tan maravilloso.
Trabajan los dos, tienen, ¿no? Están bajo tensión.
Intentan trabajar los dos, hay varias escenas de eso. Bueno, tan sencillo y tan maravilloso como transformar la cotidianidad tediosa y frustrante que tantas veces domina en el día a día de una familia con hijos pequeños. Iba a decir tediosa, en realidad no tiene nada de tedio, pero bueno, se entiende. Y lo transforma en una carcajada continua vamos a decir que te reconcilia un poco bastante con los aspectos pues más difíciles y más cargantes que ahora en verano yo creo que salen con todo su esplendor.
Pero entonces nos cuentan las situaciones que van viviendo esos padres.
Sí, y a ver... De cada una de las situaciones que va describiendo, Claro, es que son cosas que hemos vivido absolutamente todos los padres. En cierto sentido, esta serie se erige un poco en vademécum de todo lo que sucede en esos primeros años de la cría de los niños. Maravillosos años de vida, de esplendor, pero también de mucha carga psicológica y sobre todo física por la actividad de los niños.
Creía que se habían acabado las noches en vela. Eva tiene catarro, está hasta las cejas de paracetamol, pero... Locke, no sé yo.
Puede que se haya echado la siesta en casa de mis padres, así que...
¿Sí, en serio?
Tranquila, se dormirá, solo han sido 2 horas.
¿Dos horas? Puedes ir a Bruselas en el puto Eurostar en 2 horas. Incluso puedes ver El Padrino.
No puedes, son casi 3.
No se va a volver a dormir. ¿En qué estaban pensando tus padres?
Estaban cuidando a los niños, Sally, y gratis.
¡Mamá! Luke está otra vez con lo de los incendios.
Es por la puñetera clase de seguridad antiincendios.
Creo que moriremos abrasados.
Esto debe estar ambientado en torno a las 2 o a las 3 de la mañana.
Por,
¿no?
Supuesto,
o
sea, por supuesto, por
supuesto. No? Claro, sí. Esa situación del padre con niños pequeños... que, bueno, ha olvidado lo que significa dormir de un tirón. O sea, que ya se acostumbra a las interrupciones permanentes. Es lo que refleja la serie, ¿no? Por lo que estoy escuchando.
Efectivamente. Es que todas y cada una de las escenas parecen sacadas de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros que ha pasado por eso o está pasando. Digamos que es empatía instantánea con esos personajes.
¿Cuáles son los personajes? Cuéntanos.
Bueno, está Martin Freeman, que es el papel perfecto para Martin Freeman. Tiene mucho del personaje que interpretaba en The Office, en la versión británica, y también del Hobbit. Y es básicamente cualquiera de nosotros intentando aclararse con su rol de padre. Especialmente divertidas son las interacciones con su hijo Luke.
¡Hay ladrones fuera!
Hijo, no te preocupes por los ladrones.
Me preocupan los ladrones y ahogarme.
¿No eran los incendios?
También.
Podemos preocuparnos de una sola cosa cada vez, o mejor de nada, porque no es necesario que andes preocupado. Puerta principal, ¿vale? Las llaves ahí al lado para que sea fácil salir.
No se puede.
Sí se puede.
No se puede.
Sí se puede.
No puedo salir del incendio.
¡Joder, que no hay ningún incendio, ¿vale? Además, no deberías salir porque tienes 7 años y te atropellarían. No, tranquilo, no te preocupes por eso.
Ahora el padre, ya le hemos visto 2 veces está desbordado fire, totalmente, fire, Javier.
Pues así es todo.
Ya desbordado.
Así es todo. O sea, creo que uno de los puntos clave de este tipo de series, a ver, no es solo el humor, es el componente de empatía, insisto, de verse reflejado, de ver en otros personajes lo que a veces, por un lado, no nos atrevemos a reconocer y por otro, joder, nos tranquiliza mucho ver que no somos los únicos que lidiamos con este tipo de conversaciones ya a las 3 de la mañana.
Oye, y tiene un buen arranque, digamos, la serie, decías. El primer capítulo tiene un buen arranque.
Exacto, vamos, todos los cortes son del primer capítulo. Pocas series, de verdad, me habían hecho reír tanto desde la primera escena, pues porque tiene ese componente de que es que te ves reflejado instantáneamente. Entonces es,
¿y luego mantiene el ritmo o no?
Bueno, pues yo diría que sí. Si estuviesen solamente centrados en los padres, quizás se acabaría pronto. Recordemos, ¿no? Un dato importante es que ya llevan 2 temporadas, pero digamos que saben ir incorporando buenos personajes a esa mezcla y sobre todo que le aportan profundidad al relato, ¿no? Por ejemplo, es muy bonita la relación que tienen con los padres.
Yo me iba a trabajar y tu madre hacía lo demás. Creo que yo no era tan buena persona como tú.
No lo soy. No soy buena persona. Me he dado cuenta. Creí serlo durante 30 años. En serio, estaba convencido, pero no lo soy. Soy odioso.
¿Lo dices por gritar a tus hijos? Todo el mundo grita a sus hijos, Paul.
Es distinto, papá. Créeme. Muy bien, pequeño. Te vas a dormir. Anda, eso es. Muy bien. ¡Me cago en mi sombra, joder! ¡Esto no es justo, cabronazo! ¡No hay derecho, coño!
Estalla una vez y otra el padre.
Todo el rato. O sea, hay una escena, de verdad, hay una escena en la que se acaba llevando a los niños en el coche para que se duerman en el coche. Él mismo se duerme.
Era un clásico.
Hombre, esto pero bueno, clásico, pero,
la,
pero es
que... La desesperación, darle vueltas al niño en el coche, claro.
Pero que se duerme, le acaba buscando a la policía, porque la madre se alarma de... No están en la casa, han desaparecido, se ha llevado mi marido a mis niños, porque la pobre tampoco duerme. En fin, es hilarante, es muy divertido. Y que, de verdad, es catarsis en este verano, lógicamente...
No sé, es para echarse unas risas...
Justo, después de año y medio de estar conviviendo con esa maravilla que son los niños pequeños en casa, yo creo que esto es,
vamos, ya te veo a ti de padre muy oficial. Breeders, bendita paciencia, ¿no? Gracias, Javier, por estar con nosotros y por la recomendación. Gracias.
A ti, Fernando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos ya los datos del Ministerio de Sanidad. Bueno, parece que el ritmo de aumento de la tasa de incidencia disminuye. Si se confirman los datos que estamos escuchando en este momento, es posible que estemos llegando, digamos, a el punto más alto y que se esté estabilizando la tasa de incidencia, porque ayer teníamos una tasa de incidencia de 700 casos por cada 100.000 y hoy apenas sube 2 puntos la tasa de incidencia en 702 casos. Ya digo que si se confirma esta tendencia, estaríamos viendo cómo se llegaba a una zona meseta en el crecimiento de la incidencia. Está reflejándose ahora más la presión, como es lógico, en la hospitalización y en las UCIs. Álvaro García tiene todos los datos que está facilitando el Ministerio de Sanidad. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Es lo que tú dices, la curva de contagios en España sigue subiendo, pero hoy a un ritmo inferior. Se han notificado 26.000 nuevos positivos, pero como comentas, sube 2 puntos la incidencia y se sitúan esos 702 casos por cada 100.000 habitantes, un ligero aumento, y es que estamos ante la subida más lenta desde el 23 de junio, hace justo un mes, y curiosamente fue justo un día después del inicio de la quinta ola. Otra nota positiva es que la incidencia entre los jóvenes de 12 a 29 años por fin empieza a bajar. Son ligeros descensos, pero esto puede significar otro punto de inflexión de cara a lo que pueda llegar en las próximas semanas, sobre todo porque desde Sanidad insisten en que ya son varias las comunidades que registran descensos. En cambio, la situación en los hospitales empeora, ya hay más de 1.500 personas ingresadas en una UCI, mientras que Sanidad ha notificado la muerte de 55 personas. Es importante recalcar, eso sí, Fernando, que estos dos apartados, UCIs y fallecidos, son los últimos 2 registros en bajar.
Gracias, Álvaro. Pues noticia de 55 fallecidos, o sea que volvemos a un nivel de muertos muy alto. Ya sabemos que entre que se produce el contagio y que llega la hospitalización y el fallecimiento pasan normalmente pues varias semanas. Estamos notando ahora en el número de fallecidos la alta tasa de incidencia, pero la otra parte es que la tasa de incidencia que nos refleja lo que va a suceder dentro de 2 semanas ha aumentado poco, ha aumentado poco. Este es el flash que tenemos en este momento de esos datos del Ministerio de Sanidad, que enseguida en la linterna de COPE te amplían. Hoy en la tarde de COPE hemos estado escuchando las historias de situaciones embarazosas. Abel, ¿qué están contándonos los oyentes?
Pues nos han contado situaciones que protagonizan, no habíamos hablado de ellos, los mayores de la familia. Atento a lo que le pasó a este oyente con su suegro.
Hola, a ver, mi suegro tenía mucho vicio de dejar los dientes por cualquier sitio y una vez se llevó a sus nietos al Corte Inglés a la cafetería y cuando se quitó un pañuelo salieron los dientes disparados y se le cayeron al señor de la mesa de al lado. Este era mi suegro. Él, sin sus dientes, no sabía dónde los dejaba.
Claro, imagínate, a ver, la situación. Oiga, usted perdone, son mis dientes, me perdone que le hayan caído sobre el huevo frito y las patatas, me los pasa, por favor. Imagínate la situación.
El sobresalto que tienes que...
rescate de las dientes, sí, sí.
Pues también tenemos malos momentos de una persona, de un oyente, que intentaba ser simpático.
Buenas tardes, estando trabajando, iba todos los días al mismo bar a desayunar y un día, siempre desayunaba un grupito de chicas, ¿tá? Pues un día voy y le digo al camarero que me cobre el café de una de las chicas que fue sola a desayunar ese día y el camarero me mira y me dice, no te lo voy a cobrar. Le digo, mira, no, es que yo qué sé, todos los días la veo, le quiero invitar al café. Me dice, no te la voy a cobrar porque la chica esa es mi mujer. Me fui a morir.
Anda.
Ese día casi me muero. No fui a desayunar más a ese bar.
Anda.
Es que esto no te lo... es un giro
comprendo
de guión.
Comprendo que no haya querido volver a desayunar y a encontrarse al marido al que Bueno, le creó una situación embarazosa, ya entiendo.
Al final, Fernando, lo mejor es nunca hablar mal de nadie con alguien que no tengas confianza o que no conozcas suficiente.
Lo mejor es no hablar mal de nadie nunca.
En definitiva, lo mejor es no hablar mal de nadie, eso es verdad. Pero menos si con la persona que lo hablas no tienes ni confianza ni lo conoces suficiente. No vaya a ser que te pase lo que le pasó a este oyente.
Buenas tardes, gente. Trabajando en un rentacar con una compañera de trabajo que había junto al paseo marítimo una rotondita y un poco de tráfico, y había un policía local dirigiendo tráfico. Si es que son todos iguales, míralo el que hay allí enfrente, es que no valen para nada. Si pusieran unas farolas, hacía el mismo trabajo. Y llegando a la rotonda, pues me dice, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que ese policía local es mi pareja. Digo, bueno, pues no todos tienen que ser tan malos.
Arreglalo al final. Pero se tuvo calladito, ¿eh? Se tuvo calladito.